Ya saben que los viernes nos gusta pues charlar con algún personaje destacado de la región y compartir también su historia, que en el caso de hoy, en el caso que nos ocupa, pues yo creo que es una historia compartida, ¿no? Desde hace casi 50 años, que es cuando se fundó la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad. Hablar de lo que hoy denominamos UNATE es hablar pues de nuestro invitado de hoy, de Modesto Chato, que apostó por la educación y por la formación permanente, ¿no?, de las personas mayores de 50 años, cuando esto todavía no estaba tan normalizado como nos puede parecer ahora. Vamos a saludarle. Modesto Chato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, acaban de presentar, ayer mismo, el nuevo curso de UNATE para este curso 2025-2026 con más de 2.700 alumnos. ¿Quién se lo iba a decir a usted cuando empezó, no? Con 158 pues sí. Alumnos, creo, ¿no?
Cuando empezamos éramos 150 alumnos los que abrieron las puertas de UNATE, entonces Aulas de Tercera Edad, en una conferencia magistral en el Paraninfo de la Magdalena. Uh-huh. Allí se inauguró, por cierto, que como cosa curiosa y significativa y coincidente, es que a la salida de ese acto nuestro, el comentario general es: ya tenemos Papa. Entonces fue el Papa Juan Pablo II,
anda,
el polaco, sí, el sí, Papa sí. Polaco. Y entonces coincidió, justo nadie sabíamos pronunciar su nombre ni nada, pero coincidimos con nosotros, sí dábamos nuestro nombre, como ahora de la tercera edad, así la conocíamos bien. Y la queríamos, aunque ya hacía muy poco que acababa de nacer, pero bueno, la del Papa era más difícil.
Bueno, 158 alumnos hace casi 50 años, hoy 2.700, en cuatro sedes permanentes, ahí es nada.
Eso sí, pero eso es un número, diríamos, provisional.
Provisional.
Porque cada hora que pasa tenemos que corregir las estadísticas y montar números nuevos, porque la gente sigue acercándose a la calle Magallanes o a la calle 3 de noviembre y allí siguen buscando un espacio donde poder. Tenemos en el cuadro que tenemos puesto allí para la información de la gente los seminarios y las actividades que están cubiertas ya porque no tenemos capacidad para más. Uh-huh. No es porque nosotros hayamos cerrado en matrícula, sino porque no tenemos capacidad para más.
Lo cual está muy bien, ¿eh? Lo cual está muy bien.
Está muy bien, pero claro, tenemos un grave perjuicio para la región, porque nosotros estamos, yo estoy seguro, que si nosotros tuviéramos una sede estable, una sede amplia, una sede adecuada para las actividades que desarrollamos, hoy en Santander estaríamos en 3.000 o 3.500 alumnos, como mínimo, estoy seguro. Seguro, por el movimiento de gente que tenemos en nuestras actividades, en cualquier acto que nosotros organizamos, pues la gente se acerca. Uh-huh. Conferencias en Magallanes, la cátedra de José Luis Casado Soto, que también es un atractivo para la gente, porque hablamos de patrimonio cultural y patrimonio histórico. Uh-huh. Y queremos ser unos defensores como lo fue José Luis Casado Soto.
Modesto, antes decía yo, claro, ahora está más normalizado el ofrecer a las personas mayores de 50 años la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no?, de seguir formándose a lo largo de su vida en distintos ámbitos. Pero cuando usted y otro, junto a su equipo, ¿no?, empezó esto de la Universidad Nacional Aulas de la Tercera Edad, esto no era nada habitual, ¿eh? Entonces usted fue pionero.
Pues mire, era tan inhabitual que el ministro de Ciencias y Universidades, que entonces existía, era Raúl Morodo, era ministro de Universidades, pues nos prohibió utilizar el nombre de Universidad de Mayores. Uh-huh. Y entonces, como en España tenemos recursos para todo, pues dijimos, ¿y en una universidad qué es lo que hay? Pues mire usted, en una universidad hay aulas, pues llamémonos Universidad Aulas de la Tercera Edad. Uh-huh. Y así pudimos entrar en la Federación Internacional de Universidades de Personas Mayores. Con el nombre de aulas no nos admitían. Y entonces tuvimos que pelear, hasta que al final nos admitieron. Yo desde a los 4 meses de haber empezado con el nombre de aulas, dije, aquí ni aulas ni historias. ¿Cómo se llama esto en América, en Europa? ¿Universidad de mayores? Pues universidad de mayores. Al que le guste y al que no, pues que mire para otro lado.
Oye, si echa la vista atrás, ¿qué es lo mejor que le ha pasado, que le ha dado en todo este tiempo ese proyecto por el que ha trabajado y sigue trabajando pues media vida o más de media vida?
Pues yo creo que más de media vida, porque yo tenía muy pocos años, tan pocos años que en algunas asociaciones internacionales que pretendíamos entrar y que nosotros descubrimos y nos afiliamos inmediatamente porque yo quería que Cantabria, que Usnate estuviera presente en todos los sitios, tanto europeos como americanos. Bueno, pues en aquellos momentos era uno desconocido. Yo quería, por encima de todo, que nos abrieran las puertas a esas instituciones y agrupaciones internacionales. Y hoy somos casi pioneros también en los ámbitos internacionales, porque fuimos admitidos a estas organizaciones internacionales y a mí no me permitían estar en el Consejo de Administración. Porque no tenía la edad para estar en esos puestos. Era muy joven. Pero entonces siempre hay pillos porque organizamos las cosas, ¿no? Y me dice el presidente, me dice, nada, pues Modesto, tú te vas a entrar en el Consejo Científico. Pues dijo, pues muy bien, yo un científico internacional. Fenomenal, fenomenal. Así que entré en el Consejo Científico y tú nombras a una persona de tu confianza para ponerla en el Consejo de Administración. Y así lo hice. Puse una persona maravillosa, estupenda, que me acompañaba a todas las reuniones a internacionales. Ella iba al Consejo de Administración y yo iba al Consejo Científico. Como eran en el mismo espacio y los mismos días y a las mismas horas, pues yo me enteraba de todo lo que hacía el Consejo de Administración y luego yo lo transmitía a mi gente. Así que, en cuanto que era muy joven cuando me lo afirmo rotundamente, sí, sí. Jovencísimo y sin experiencia.
Y le decía, ¿qué es lo mejor que le ha dado en todo este tiempo esa vida que ha entregado a este proyecto que hoy se denomina UNATE?
Pues yo, para mí lo mejor es porque mi vida ya no soy yo. Yo ya he desaparecido. Mi vida es UNATE. Y yo sueño con UNATE, me levanto con UNATE y me acuesto con UNATE. Con toda la buena significación que eso representa. Así que estoy muy contento. Y sé que es una vida que por lo menos ha servido para alguien. Y a mucha gente ayer mismo me decía, gracias a UNATE soy feliz, estoy feliz. Nos han hecho felices ustedes a todo el pueblo donde hemos abierto centros y a mucha gente de Santander. Y eso para mí pues mucha más felicidad todavía, porque percibo la felicidad mía y percibo la felicidad de los demás. ¿Y qué más puede uno pedir que ser feliz y hacer felices a otros? Y aquí estamos. Y todos están contentos, mi familia tan contentos con que esto sea así, etcétera, etcétera, etcétera.
Dando la posibilidad, ¿no? Siguen dando la posibilidad de lo que decíamos, que las personas mayores de 50 años, ahora que se habla también tanto del edadismo, puedan seguir formándose, aprendiendo, compartiendo experiencias en distintos ámbitos, porque UNATE tiene muchísima actividad y mucha formación en distintos ámbitos. Y eso, que empezó como algo esporádico, ahora ya es habitual, no solo en la sede de Santander, sino en las otras sedes que tiene por Cantabria y con actividad prácticamente por toda la región.
Pues sí, y es una actividad organizada, una actividad pensada, una actividad que tiene unos objetivos finales. No son cosas que se hacen arbitrariamente y sin reflexión. No, son cosas muy pensadas, muy reflexionadas y que tienen unos objetivos muy concretos. Y para eso, pues hemos decidido de ir desmembrando un poco el centralismo de Santander Ciudad e irnos a la región. Cuando yo empecé en el año 78, empezamos la primera extensión que abrimos fuera de Santander, fue Torrelavega. Y la gente, y después de esto, Torrelavega, fuimos al Cabezón de la Sal. Y nosotros, la gente me decía, pero estás loco. ¿Tú crees que en una región, en un pueblecito de la región, te van a ir gente a escuchar una conferencia? Digo, no sé si irán o no irán, pero lo que tienen es derecho a escucharla. Uh-huh. ¿Eh? Y por si tienen derecho a escucharla, vamos a darle la oportunidad de que la escuche. Y luego ellos ya decidirán si quieren o no quieren, si les gusta o no les gusta, si quieren ese tema o si quieren otros. Pero, hombre, démosles la facilidad para eso. Me llamaban que estaba loco, que estaba, sí, un nubilado.
Ya estamos de vuelta en La Ventana de Cantabria. Hoy ya lo están escuchando con el presidente de UNATE, con Modesto Chato. Modesto, que el próximo, creo, me han llevado por ahí, 15 de noviembre, va a ser nombrado hijo adoptivo de Cantabria. ¿Cómo ha recibido pues sí, este reconocimiento?
Esta es una generosidad de la Universidad de Cantabria, del gobierno de Cantabria, darme este título que es muy importante y para mí es importantísimo. Porque aunque yo no nací en Cantabria, como diría un amigo mío, un padre dominico, me decía, Modesto, nos nacieron aquí. Dice, si hubiéramos querido nacer nosotros, hubiéramos nacido donde hubiéramos querido. Uh-huh. Pero como nos nacieron aquí, somos de aquí. Yo estoy orgulloso de ser palentino y del pueblo donde yo nací. Pero a los 3 años y medio, yo vine por primera vez a Cantabria. Y corría yo por la calle San Simón, que vivíamos ahí en la calle San Simón, cuesta abajo, a estrellarme con los tranvías que cruzaban por delante, de camino de al Alto de Miranda. Uh-huh. Y después mi madre se enfermó muy grave y tuvimos que marcharnos nuevamente a Castilla porque aquel clima era mucho más adecuado para lo que ella tenía, un ataque reumático impresionante. Y ya me quedé allí y a los 7 años, después de haber hecho la primera comunión allí en Palencia, pues me vine otra vez a Santander y aquí estoy.
De eso han pasado.
O sea que sí.
Sí, digo, que de eso han pasado unos cuantos años y va a ser nombrado hijo adoptivo de Cantabria, la máxima distinción que otorga el gobierno de la comunidad autónoma, como decimos, el 15 de noviembre, en reconocimiento a toda esa labor que durante tanto tiempo, casi medio siglo, ahí es nada, lleva haciendo al frente de UNATE, que es, bueno, pues evidentemente una labor en el ámbito educativo, social, yo creo que muy destacada. Modesto, si tuviera que decir, bueno, ¿qué es lo que espera, lo que quiere de UNATE en el futuro? ¿Cómo ve ese proyecto que usted, bueno, pues vio nacer y fue fundamental para que naciese y creciese? ¿Qué es lo que le gustaría que pasase en los próximos años con UNATE, su objetivo?
Bueno, yo lo que me gustaría es que dentro del principio que hemos marcado como objetivo de nuestra organización, siguiéramos en ese mismo objetivo de dejar a la gente mayor en libertad, que ellos elijan lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y no tenemos un derecho a poner nosotros instrucciones y normativas. Déjenles a las personas mayores que saben muy bien lo que quieren y cómo lo quieren. Quiero que se desarrolle. Ya sé que no va a tener la misma velocidad de crecimiento que ha tenido en estos últimos años, porque lógicamente ya hay muchas más, diríamos, pegas y muchas más dificultades para todo. Estamos peleando no desde ahora, desde hace mucho, y todavía nos faltan muchas cosas por conseguir. Por conseguir que la persona mayor sea respetada en su totalidad. No solo por ser mayor, sino también por ser persona. ¿Eh? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? Y que nadie nos marque derechos ni obligaciones. Nos las respeten las que tenemos derecho, que nos las respeten. Pero nada más. Y seguir avanzando y modernizando un poco nuestros sistemas. Yo en algunas reuniones que he asistido con grupos de las Naciones Unidas y de otros gobiernos en Latinoamérica, sobre todo, siempre he dicho que UNATE, nuestra universidad, es una auténtica universidad, aunque no tenga matrículas o temas reglados o cursos, para hablar como más exacto, cursos reglados. No nos importa, pero lo que tenemos es enseñanzas dentro de nuestra organización, que es una transmisión de conocimientos como en otra universidad cualquiera. De tal manera que yo le quiero dar a UNATE ese carácter de universidad, que hasta hemos nombrado unos títulos universitarios de UNATE, como es el Magíster Senior. Uh-huh. Ese es como un doctor en una universidad cualquiera. Doctor Honoris Senior, uh-huh. Que lo hemos creado en UNATE. Y hemos ya dado pues bastantes, como 30 o 40 títulos a personas que después de su jubilación siguen prestando servicios y están trabajando por la sociedad. Ese es el objeto.
Bueno, pues,
y ese es el objeto de todos nosotros, seguir en la sociedad participando en todo como si fuéramos un joven de 25.
Bueno, pues de eso se trata, ¿eh? Modesto, un placer charlar con usted, recordar la importante trayectoria en estos 50 años al frente de UNATE. Ahí sigue al pie del cañón y yo creo que nos sumamos a ese más que merecido reconocimiento, Hijo Adoptivo de Cantabria, próximo 15 de noviembre, la máxima distinción que otorga el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Un placer, que vaya muy bien. Un saludo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.